Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. La prensa el pasado 8 de octubre titulaba: Antonio, los islamistas aceptan dejar el poder para evitar un conflicto civil. Una vez más, Túnez, que protagonizó la primera primavera árabe, parece que va a seguir marcando la ruta a los otros países de mayoría musulmana de África y del Oriente Medio. ¿De qué se trata en esta ocasión?
Bueno, pues mira, hay que hacer memoria brevemente. Sabemos que la primera primavera árabe tunecina tuvo lugar en pleno invierno. En aquel mes de enero del 2011 fue cuando cayó el dictador Ben Ali y su camarilla familiar. 11 meses después se celebraron los comicios en los que el partido Ennahda, versión tunecina de los hermanos musulmanes egipcios, ganó las elecciones con el 40% de los votos y ellos pues formaron un gobierno. Por otro lado, la Asamblea Constituyente, formada después de estas elecciones con la tarea de redactar una nueva Carta Magna, aún no había terminado la redacción de la nueva Constitución, sobre todo por causa de la divergencia entre laicos e islamistas sobre el lugar que debe ocupar la religión en la vida política del país. Los laicos pretenden que no existan partidos religiosos y los islamistas, como en todas partes, sueñan con imponer la sharia.
Antonio, ¿qué ha pasado ahora para que podamos estar hablando de estos acontecimientos?
Bueno, pues en Túnez en realidad no existía en la actualidad ninguna amenaza de golpe de Estado militar como lo que pasaba en Egipto. Bastante tienen los soldados tunecinos, que tampoco el ejército es muy numeroso, con mantener a raya a los terroristas islamistas venidos del Malí y que se han refugiado en las montañas de Chambi, cerca de la frontera de Argelia. Entonces, el compromiso de Rashid Ghannouchi, asumido el sábado 5 de octubre pasado, se explica oficialmente en un comunicado del domingo día 6. Dice lo siguiente: se formará un gobierno de tecnócratas independientes, en su mayoría economistas, para enfrentar la profunda crisis económica que sufre el país, dando así por terminada la llamada transición. Claro, ha habido dos asesinatos políticos que han acelerado este acuerdo. Se trata de dos diputados de izquierda. Uno fue asesinado en febrero, Chokri Balaide, y en julio Mohamed Bami. Estos fueron liquidados por comandos de islamistas radicales. Entonces, el asesinato de Bami en julio llevó a las fuerzas laicas de la oposición a unirse en un frente de salvación nacional. La Liga de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados, la patronal UTICA y sobre todo el poderoso sindicato UGTT, que es la Unión General de Trabajadores Tunecinos, delegaron a sus líderes para mediar entre los islamistas y los laicos, convenciéndolos de la necesidad de comenzar a negociar ya. Claro, como telón de fondo, para apretar el acelerador, la UGTT amenazaba con organizar una huelga general, lo que el gobierno de Ennahda temía por el deterioro de su imagen, tanto en el país como en particular en el exterior. Entonces, Husseini Abbasi, secretario general de la Unión General de Trabajadores Tunecinos, declaró en la mesa de diálogo lo siguiente: Túnez se hunde cada día más en la crisis económica. La buena fe, la autodisciplina y la tolerancia ante los demás son las condiciones necesarias para el éxito del diálogo nacional. De manera que, reunidos en el Palacio Congreso de Túnez, los dirigentes de numerosas formaciones políticas siguieron al líder de Ennahda, Ghannouchi, al izquierdista Amani y al líder del partido derechista Nida Túnez para firmar un compromiso para combatir la crisis. Alaya Adani, profesor de la Universidad de La Manuba en Túnez, declaraba lo siguiente: la crisis económica y de seguridad ha unido por primera vez en la historia de nuestro país a los partidos de la oposición.
¿Qué diferencia, Antonio, comparando con España, donde aquí un gobierno se lía la manta a la cabeza y va caminando en solitario por allí por donde no camina precisamente la sociedad? Pero cuéntanos, ¿cuáles son las claves de este acuerdo?
Bueno, durante la semana del 6 al 13 de octubre se reunieron todos los representantes de los partidos para designar una personalidad independiente que en el plazo de 2 semanas tenía que formar un gobierno de tecnócratas, en especial de reconocidos economistas, para que asuman el gobierno hasta las próximas elecciones, que es lo que están haciendo en estos días. A la Asamblea Constituyente se le asignaron 3 tareas. Primero, terminar de redactar la Constitución en el plazo de 4 semanas. Por tanto, debería estar terminada para primeros de noviembre. La segunda tarea era elaborar una nueva ley electoral. Y la tercera, crear un nuevo comité electoral independiente que fije el calendario de las próximas elecciones legislativas, si posible, antes de terminar el 2013.
Me estabas comentando antes de entrar en el programa que había algunos escollos al protocolo que se ha planteado.
Hombre, el diálogo nacional pues está fragilizado por la posición de algunas formaciones políticas. El primer escollo es que el partido Congreso para la República del actual presidente, o por lo menos el que ha sido presidente hasta ahora, el islamista Monum Mazurki, aliado de nada, no firmó el pacto el día 5 de octubre. Siempre tiene que haber alguna oveja negra en el rebaño. Luego, las divergencias sobre el grado de religiosidad de la Constitución tampoco se han resuelto. Hay un año de debate y no parece que se llegue a un consenso en las 4 semanas que tienen para ponerse de acuerdo. Sabemos que además en Túnez pues es uno de los países que más ha beneficiado, pues ya desde la mentalidad de Bourguiba, en fin, que podemos decir se ha occidentalizado más. Por eso también la influencia del turismo durante tantos años pues ha abierto al país a otra visión de la sociedad.
Además, un lugar donde la mujer ha ocupado un lugar predominante, si comparamos con el resto de las sociedades del África del Norte o de países del área. Y además, por ejemplo, un lugar donde las mujeres en el ámbito universitario son mayoría.
Desde luego, y luego sabemos profesiones como la medicina. Hay más médicas que médicos, eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Entonces, en la Unión Europea, y en particular en Francia, en la antigua metrópoli colonial, pues se felicitó de este comunicado de apertura del diálogo nacional, es normal. Y también el Ministerio de Asuntos Exteriores de España apreció la fructífera labor de mediación de la UGTT. Pero por lo que toca a Túnez, esperamos que la hoja de ruta que se han trazado, que se vaya cumpliendo y que vuelva la paz a este país querido. Yo personalmente guardo muy gratos recuerdos porque viví en él los 3 últimos años de estudio antes de recibir mi ordenación sacerdotal en Cartago. Y con ella, pues que el país también vuelva a la prosperidad que merece, porque el sufrido pueblo tunecino es verdaderamente un pueblo pues muy acogedor y muy amable.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.